seguramente para muchos de nosotros y nosotras, nuestros días en esta semana han estado teñidos de... bueno, hemos plantado, hemos ejercido la memoria de muchas maneras. Yo me encontré esta semana, entre muchísimas de las cosas que leí, con un posteo bellísimo que tiene que ver con la persona a quien vamos a entrevistar. Es un posteo de Juan Marco Candeloro. Juan es hijo de Jorge Candeloro, un abogado desaparecido en Mar del Plata, un abogado de los desaparecidos en un episodio conocido como La Noche de las Corbatas, donde desaparecieron otros. La desaparición de abogados en la última dictadura cívico-militar fue notoria, fueron más de 100. Y les voy a leer el posteo, porque junta el pasado y el presente. La mamá de Juan también estuvo secuestrada en su momento, y esto habla de ella también. Hoy llevé a mi mamá a vacunarse al Faro de Mar del Plata. Ahí funcionó durante la última dictadura un centro clandestino de detención, y por ahí pasaron muchos amigos de ella. Luego de darse la aplicación, mamá recordó que en ese lugar estaban ploteados los rostros de nuestros desaparecidos en las puertas de entradas. Entre ellos, el de mi padre. Lo buscamos por afuera del salón y no lo encontramos. Pero para nuestra sorpresa, la imagen sonriente de mi viejo estaba en una de las puertas, que por esas cosas del destino había quedado mirando hacia adentro. Así fue como mi papá pudo ver a su compañera de 82 años mientras le daban la primera dosis de la Sputnik B. Ahí estaba él, como suspendido en el tiempo, a solo unos metros de ella. Y ahí estaba ella, con todo el tiempo sobre sus hombros, a metros de él, respirando amor. Y yo los pude ver, y fue un momento único. Hola Juan, ¿cómo estás?
Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás? Sí, un gusto escucharte.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho.
Ah, la que se ve que no te escucha bien soy yo. Bueno, emocionante lo que escribiste. Quería preguntarte, antes que nada, quería pedirte que nos cuentes un poco de vos. Vos militás, ¿no? Estás en Hijos, estás con las abuelas.
Sí, yo milito desde hace mucho tiempo ya en la agrupación Hijos Mar del Plata, y después en la agrupación Hijos Resiste Mar del Plata, que es dos agrupaciones de hijos hay en Mar del Plata. También acompaño a los hijos que forman parte del colectivo del Faro de la Memoria, justamente es el lugar donde fue a vacunarse mamá. Y soy parte de la prensa y comunicación de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata.
¿Quién era tu papá?
Bueno, mi papá era uno, como vos bien dijiste, un abogado laboralista, que formó parte de la gremial de abogados de laboralistas de la ciudad de Mar del Plata, que era una gremial de abogados que representaban los sindicatos de los trabajadores de Mar del Plata y del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y además mi padre es uno de los 6 abogados secuestrados y luego desaparecidos en lo que se denominó la Noche de las Corbatas, ¿no? Que como vos recién nombraste, es una de las tantas noches trágicas y negras que conforman la historia de la Argentina, ¿no? Como la Noche de los Bastones Largos, la Noche de los Lápices, bueno, la Noche de las Corbatas es un hecho ocurrido en junio del año 1977, donde el aparato represivo del Estado sale a secuestrar a un grupo de abogados que entorpecían justamente la implementación del modelo económico que la última dictadura cívico-militar eclesiástica quería imponer y terminó imponiendo en gran forma, ¿no? Gran parte.
Tu mamá también estuvo detenida, ¿no?
Mi madre fue secuestrada junto con mi padre. No fue la única mujer, porque la compañera del doctor Fresneda también fue secuestrada y ella estaba embarazada de 4 meses. El doctor Fresneda tenía por entonces 2 hijos. Uno de ellos, Martín Fresneda, fue secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y el hijo o hija de Mercedes Argaranes de Fresneda es uno de los tantos nietos que hoy se busca desde Abuelas de Plaza de Mayo. Mi madre permaneció 6 meses secuestrada en el centro clandestino de detención de La Cueva, donde permanecieron todos los abogados de la Noche de las Corbatas. Eso está en la subestación de radar de Mar del Plata, para que se ubiquen, es entrando por la Ruta 2, la caminera, cuando vos entras a Mar del Plata, al costado del aeropuerto está la base aérea, y 10 kilómetros hacia adentro de esa base hay como una cueva, por eso se le denomina la cueva, que es un polvorín, y ahí tenían secuestrados y eran torturados los abogados. Mi madre estuvo 6 meses y fue liberada el 8 de diciembre del año 1977, y hoy es la única sobreviviente de La Noche en las Corbatas.
¿Estaba embarazada de vos?
No. Mercedes Arganegas de Fresneda estaba embarazada. Ah. Es la única embarazada que estaba en la cueva, que es la esposa del doctor Fresneda.
No, te entendí mal entonces.
No. Mi hermana y yo éramos muy chicos. Sí. Yo tenía 1 año y medio y mi hermana tenía 3 años. Y hay que recordar que el operativo de secuestro específico de mi padre se dio en la ciudad de Neuquén, porque nosotros ya estábamos en la ciudad de Neuquén desde el año finales del 76, porque mi padre había recibido determinadas denuncias y reiteradas amenazas, y finalmente una bomba que le ponen en el estudio, ya en la época de la AAA, decide irse. No era una opción para mi padre abandonar el país y abandonar la lucha de la clase trabajadora, así que decidió hacer un autoexilio interno, digamos, de irse a otra provincia. Nos fuimos a la ciudad de Neuquén, y ahí se dedicó al derecho laboral también, a defender gremios y sindicatos del sur, pero bueno, inteligencia militar y los servicios ubicaron a mi familia en el sur, y bueno, se inició el operativo de secuestro, y de allá de Neuquén fueron trasladados, en primer lugar, mi madre y mi padre fueron trasladados a Bahía Blanca, donde estuvieron en un centro de gestión de atención también muy conocido, llamado La Escuelita, y de ahí fueron trasladados a Mar del Plata en un avión Hércules a la cueva, donde permaneció, bueno, mi madre durante 6 meses, y mi padre es uno más de los desaparecidos, todavía lo estamos buscando, ¿no?
¿Ese tiempo con quién quedaste vos?
Mira, nosotros fuimos parte del operativo, es decir, mi hermana y yo estábamos en la casa cuando entraron los militares, así que yo siempre digo que tuvimos mucha suerte, Irina, porque por la edad que teníamos mi hermana y yo pudimos haber sido apropiados, porque yo era un bebé, era muy chico, digamos. Pero tuvimos suerte porque el operativo de Neuquén no lo coordinó la Marina, lo hizo la Policía Federal de Neuquén y el Ejército, que no tenían la costumbre de apropiarse de menores, y además supuestamente no iban con ese criterio, no supieron qué hacer con nosotros, quedamos ahí en la casa solos, viendo cómo se llevaban nuestros padres. Después los vecinos, cuando se les fue un poco el miedo, entraron y llamaron a nuestros abuelos desde el teléfono, y 2 días después nos fueron a buscar a Neuquén y nos trajeron a Mar del Plata. Hasta que, bueno, pudimos reencontrarnos con mi mamá 6 meses después. Pero bueno, fue un trabajo bastante largo, ¿no? Reencontrarse con mamá, porque también mi madre estaba cesanteada, nos habían robado todo. Bueno, lo que sucede generalmente en los operativos de secuestro fue muy difícil. Que quedamos a cargo de nuestros abuelos y de nuestros tíos, que es la historia de casi todos los hijos de detenidos desaparecidos. Queda siempre a cargo de los abuelos maternos, paternos. Ahí es como que la familia se organiza dentro de ese caos para cuidarte y para que no estés solo.
¿Y te acordás cuándo fue el momento que empezaste a entender qué había pasado con tu papá? ¿Cuándo te contaron? ¿Cuándo te contó tu mamá?
Bueno, ahí también volví a contar con ventaja. Parezco muy positivo yo, pero es verdad, tuve ventaja sobre otras historias de hijos, porque al poder recuperar a mamá, y al ser mamá psicóloga, vos lo sabés, vos sí. La conocés, y mi vieja era psicóloga infantil, ella es como que nos fue bajando de a poco el tema de una manera muy lúdica y pedagógica, que nos permitió a nosotros afrontar eso a nivel de etapas, digamos, en nuestra vida. Esto es una ventaja con la que no corrieron otros compañeros de hijos, ¿no? Que por ahí quedaron solos. Tengo una amiga, por ejemplo, se llama el padre, la madre, los tíos. Entonces, en este caso, yo desde muy chico empecé, a través de mi madre, que nos iba contando de a poco, según nuestras edades, a comprender la historia. Y además porque mamá declaró en todos los juicios, habidos y por haber. Vos sabés que mamá tiene el récord de ser la mujer que más veces declaró en sede judicial en la Argentina, más de 35 veces, e incluso declaró ante el juez Garzón en España. pero lo más importante es que ella formó parte de la causa 13, o sea, mamá declara en el juicio a la Junta, claro, en el 85. Y cuando mamá declara en el juicio a la Junta, nos vuelven a amenazar como familia con una carta bomba. Yo estaba en primer grado y producto de esa declaración que hace mamá del juicio a la Junta, yo tengo que hacer todo mi primer grado con custodia de la policía. Entonces yo tenía que aprender qué era lo que pasaba a la fuerza, porque yo llegaba... Además era muy loco porque en el 85 los militares todavía estaban muy insertos en la sociedad y en todos los niveles del Estado, los mismos, ¿no? Uh-huh. Y es que no es que me llevaban al colegio, yo tenía que caminar 4 cuadras al colegio y un patrullero a paso de hombre me seguía y esa se suponía que era la protección que me daban. Y bueno, yo llegaba con 6 años al colegio y mis compañeros me preguntaban ¿por qué venís con la policía atrás? Y yo tenía que explicar con mis 6 años, no sé, a mi manera el terrorismo de Estado. Era muy raro.
¿Y te acordás qué decías ante esa pregunta?
¿Qué?
¿Te acordás qué decías ante esa pregunta?
Sí, cuando me preguntaban cómo murió mi papá, porque los chicos te preguntan cómo murió tu papá. No te dicen dónde está tu papá. La imagen del desaparecido no se comprende de chico.
Claro.
Y a veces tampoco de grande. Pero yo decía... Lo mató la policía. Entonces, claro, me venían llegando con la policía y yo decía que el cuadro de la policía, o sea, debían pensar que, no sé, que mi viejo era un delincuente, una cosa así. Pero yo no es que no lo explicaba porque no lo sabía. No lo explicaba porque yo lo entendía, pero sabía que ellos no lo iban a entender. Porque a mí me había costado entenderlo y también porque me costaba explicarlo. Porque no tenía ese ejercicio y esa gimnasia de poder decir... cómo, qué había pasado con mi familia. No, yo también lo estaba elaborando, como tenía 6 años, 7, 8. Me costó mucho poder bajarlo, digamos, a palabras, sobre todo para mis pares, porque además también en épocas donde no se hablaba demasiado, el 85, 86, bueno, de a poco la sociedad se fue abriendo esos temas, entonces... Yo lo que dejaba era que, como todos los hijos hacemos, es que, bueno, los compañeros que más o menos intuían que vos eras hijo de víctima del terrorismo de Estado, se acercaran y preguntaban, porque esas personas preguntan de otra forma y te abren el juego como para que vos puedas hablar más tranquilamente. Después, no, bueno, ahora con el tiempo eso no sucede más. Por suerte, hemos madurado como sociedad y podemos hablar estos temas desde otro lugar.
Y en ese contexto de amenazas, de que te cortejaba a la policía, tu mamá declaraba en el juicio, ¿qué sensaciones te vienen a la memoria? Físicas, por ahí. ¿Qué recordás de eso? Más allá de lo que decías.
Y, no sé, yo el recuerdo siempre es de mi madre declarando. ¿A vos te queda como la sensación? El otro día hablaba con un colega, decir, de no rendirse nunca, digamos. Yo me crié entre mi vieja declarando, entre las madres, las abuelas, de muy chico yendo a la plaza, cuando ni siquiera existía APH, o sea, APH sí, pero organismos tan lineales y ahora tan separados como puede ser hijos, familiares, digamos. En un momento éramos todos, nos juntábamos en un lugar. Yo era muy chico y me acuerdo de estar mucho en reuniones de gente grande que llevaba fotos. Después empecé a comprender que esas personas eran, después terminaron siendo como referentes de derechos humanos en la ciudad y en el país. Entonces yo lo naturalicé. Para mí es natural buscar, para mí es natural preguntar. Por eso terminé siendo prensa de difusión de abuelas, digo, porque me parece que es lo que se debe hacer. La búsqueda de la reparación histórica para mí es algo que comenzó casi de manera... innata, porque desde muy chico me tocó perder a mi padre y desde muy chico me tocó ver a mi madre buscándolo y buscando justicia. Entonces los recuerdos siempre están asociados a eso, ¿no? Y también tengo muchos, pero muchos recuerdos del retorno a la democracia, porque ahí es como que le cambiaron el rostro a todas esas personas grandes que yo veía, empezaron como a estar mejor. Yo me recuerdo la felicidad de mi madre en el retorno a la democracia, recuerdo los recitales por la vida y la libertad que se hacían en Buenos Aires, en Mar del Plata. Eso me quedó muy, muy, muy marcado como el inicio de una nueva etapa, y además yo empezaba a ser también un poco más grande sobre los primeros años del gobierno de Alfonsín, y empezó a quedar atrás como ese tema, ¿no?, de la dictadura, de la, bueno, la guerra de Malvinas, que a mí me tocó también yendo al colegio y con los simulacros de bombardeo. O sea, para los que nacimos en la década del 70 y éramos chicos, fue bastante denso toda esa etapa oscura de la Argentina.
Volvamos al comienzo de nuestra charla, ¿no?, en el Faro de la Memoria, este lugar que fue un centro clandestino en Mar del Plata y donde, bueno, se encontraron vos y tu mamá con la imagen de tu papá. ¿Cómo, bueno, transmitiste mucho en eso que escribiste, pero contanos cómo fue ese momento?
Y mirá, cuando mamá me llamó hace ya un mes y me dijo, por favor, anotame para el turno, quiero vacunarme, dice, quiero que me den la rusa. Mamá quería que le dieran la rusa. Yo estaba cruzando los dedos porque le salía la rusa, porque no, se iba a negar a vacunar, mamá. Ella quería la rusa y la rusa y la rusa. Bueno, pum, la anoté. Puse mi mail y el teléfono de ella como contacto y le llegó un mensaje a su celular y me llamó muy contenta diciéndome, me llegó el turno para la primera dosis de la vacuna. Le digo, bueno, buenísimo. Me dice, pero es en el Faro de la Memoria. Y mi madre vive en la otra punta de Mar del Plata, vive en la zona norte, en la zona de Camet y Constitución, entrando a Mar del Plata, y el faro queda pasando el puerto. Es un viaje larguísimo. Y hay muchas otras postas sanitarias en el medio, en la ciudad, pero ninguna había quedado con dosis de la Sputnik. Entonces, bueno, yo agarré y la llevé, la fui a buscar temprano, a las 3 de la tarde teníamos que estar ahí, los turnos son precisos. Llegamos al Faro de la Memoria. El día estaba muy lindo, ahí nos estaban esperando. La verdad que no está muy, pero muy bien organizado la vacunación en Mar del Plata, no hay, sobre todo para los adultos mayores, la gente no tiene que esperar, llegás y ya estaban todos preparados para dar la dosis. Mamá se sentó en el fondo de ese salón, yo no entré al salón porque específicamente solo entran las personas que se van a vacunar, por el protocolo, por lo demás. Y el Salón del Faro tiene, en todas sus puertas de entrada, tienen ploteados los rostros de los más 450 desaparecidos, tenemos Irina en Mar del Plata. Entonces, vos tenés el Salón del Faro de la Memoria, por el lado de afuera tiene la foto de los 450 detenidos desaparecidos de nuestra ciudad. Y yo sabía que en una de esas puertas estaba el rostro de mi papá. Y me lo puse a buscar.
¿No lo habías visto nunca?
Yo lo había visto, lo que sucede es que hace más de 2 años que no vamos al faro por una cuestión de que a partir de la pandemia el faro dejó de hacer actividades al aire libre,
claro,
que a veces son recitales, presentación de libros, entonces estamos yendo muy poco al faro o nada, porque en realidad por el tema de los protocolos el faro quedó con, bueno, sí, y ahora está solo destinado a lo que es la vacunación. Entonces yo sabía que tarde o temprano iba al faro, pero hacía mucho que no iba y ya había perdido la noción de dónde estaba la foto de mi papá. Sabía que estaba por el fondo del salón, pero no lo encontraba. Y después me di cuenta que es porque, bueno, por el tema del COVID, no se puede usar el aire acondicionado. Entonces la gente del faro lo que hizo es abrió alguna de las puertas para que haya ventilación natural en el salón de vacunación y no tener que usar el aire acondicionado, que no se puede porque propaga el virus. Entonces, mientras mamá se estaba dando la vacuna, mi hija me miraba, decía, ¿qué estás buscando? Dijo, le digo, estoy buscando la foto de papá y no la encuentro. Entonces ella sentada también empezó a mirar a ver si la veía y yo no la encontraba y no la encontrábamos. Entonces en un momento cuando se termina de vacunar, yo ingreso a la mitad de mi cuerpo al salón y veo que en la puerta que estaba abierta, que estaba a 20 centímetros de mamá, estaba la foto de mi papá. Que además es una foto sonriente porque nosotros no quisimos entregar una foto de mi papá, una foto de CONADEP, digamos, una foto carnet seria, como las fotos que generalmente a veces uno aporta cuando se habla de desaparecidos. Mandamos una foto de mi papá sonriendo. Entonces estaba la cara de mi papá sonriendo, mirándola a mi mamá, y le digo, mira mamá, ahí está papá, te estuvo viendo todo el tiempo. Y mi vieja casi sin levantarse de la silla, porque lo tenía tan cerca, estiró el brazo y le tocó el rostro. Y eso fue un momento muy emotivo, porque además la manera en que le tocó el rostro, a mí me llegó muy, muy profundo, porque le tocó... Para que te des una idea, le tocó la cara como vos la tocas a tus hijos cuando duermen, ¿viste? Cuando te tocas el rostro a alguien así, claro, como... Y bueno, ahí se detuvo el tiempo y fue algo muy emocionante porque la enfermera quería contener a mamá y abrazarla, pero no podía, por el protocolo. Había otra asistente que se dio cuenta que mi mamá se quebró y se puso a llorar y quería abrazarla, básicamente, y yo veía que el tipo se contenía y era un compañero que es enorme, es alto, mide como 1,80 m. Y finalmente, bueno, vino Ana Pecoraro, que es la la directora del sitio del Faro de la Memoria, que además es hija de desaparecidos también, y la abrazó mamá, la llevó a una habitación contigua y le regaló un plantín de fresno, en lo que es la campaña plantamos 30.000 árboles por 30.000 compañeros, y bueno, nos pusimos a hablar de otra cosa, pero en ese momento fue un momento único, como describo yo, porque era mi papá con 37 años, mi mamá con 82, en el medio de muchísimos años, muchísimas cosas, el Faro de la Memoria, un lugar donde el Estado, no este Estado claramente, otro Estado, llevó compañeros para asesinar y torturar, y ahora está llevando personas para salvarle la vida. Me pareció un acto de reparación histórica, me pareció un acto de amor, me pareció un momento único, básicamente.
Te pregunto cortito porque tenemos que cerrar, pero vos tenés hijos, ¿no? Porque hablaste de la caricia.
Sí, yo tengo dos hijos. Tengo un hijo, Joaquín, que tiene 12 años, y Almendra, que tiene un año y 6 meses. Y casi todos los hijos tenemos hijos. Vas a ver, por eso ya hay una agrupación de nietos. Y esto se debe a una razón. Primero, porque estamos de este lado de la vida. Y segundo, porque nuestra venganza, nuestra única venganza, Irina, es estar vivos.
Juan Marco Candeloro, te mandamos un abrazo inmenso.
Un beso grande.
A vos y a Marta también.
Dale, gracias por el contacto.
Juan Marco Candeloro, hijo de Jorge Candeloro, desaparecido en Mar del Plata, abogado laboralista en la noche de las corbatas, desapareció en la última dictadura cívico-militar, y este reencuentro impresionante en el momento de la vacunación de Marta, sobreviviente, también de la noche de las corbatas, vacunándose en el Faro de la Memoria, Mario.